La doctora Marta Lucía Ramírez, hoy aquí en la W, la veo con flores y todo, doctora Marta Lucía.
Vicky, muy buenas tardes, días a toda su audiencia. Mil gracias por esta invitación. Y usted, ¿cómo me invitó hoy, que es Día de la Mujer? Yo llevo repartiéndole rosas a un montón de mujeres desde ayer. Yo dije, pues también otra mujer le puede traer rosas.
Ah, me trajo rosas.
Que le traje rosas, feliz
pero
día.
Muy linda.
Pero
que
como
Dios
todas
le pague,
todos sabemos que
gracias.
El compromiso nuestro es hacer que el Día de la Mujer sea linda. Todos los días.
Muchas
entonces
gracias.
Eso tiene que ser también un mensaje. Esto no es un día, estos son 365 días al año. Y vengo de donde una emprendedora espectacular de la que ojalá...
¿Qué me trajo? Guamba. Esto
guamba.
Se llama
imagínense
guamba.
Que esto panela es una bebida que están haciendo con panela y con limón.
Nos van a cobrar
Leo,
esta publicidad.
Usted sabe Leo, ¿no es cierto? No, Julia. No, emprendedoras. Hablemos de las emprendedoras.
Sí.
Entonces tenemos que lograr que aquí este país tenga muchísimas más mujeres sensibles, proyectando todo lo que somos, pero también trabajando y generando empresas, industrias y muchos empleos.
Le agradezco mucho las rosas, me encantan. Gracias, doctora Marta Lucía. Óigame, a propósito de este Día de la Mujer, usted el domingo se presenta ante los colombianos en una consulta y quiere quedarse con esa candidatura de la Alianza Pastrana Uribe. ¿Colombia está preparada para una mujer presidenta, doctora Marta Lucía?
Claro que sí, Vicky. Es que el país necesita a alguien que pueda asumir que pueda llevar este timón con la firmeza que se requiere, que tenga la seguridad de hacia dónde va a conducir el país y lo conduzca hacia un buen puerto, que lo conduzca con muchísima claridad. En el caso mío, el tema es formación. Yo creo que la presidencia de Colombia no es un tema de pantalones sino de faldas. Ha sido hasta ahora siempre, lastimosamente, un tema de pantalones. Necesitamos a alguien que esté capacitado, que tenga la experiencia, que en mi caso me sobra, mucho más que cualquier otro de los aspirantes. Pero por otro lado también, Vicky, que tenga la capacidad en este momento de entender la necesidad del país, de escucharnos los unos a los otros, de tender puentes, de tener más empatía quizás, Vicky, para que Colombia se pueda reunir. Tengo la firmeza para sacar adelante los temas de la seguridad. Fui ministra de la Defensa y en esto no me tiembla la mano para combatir a toda la criminalidad de este país, para hacer una reforma a la justicia que los meta en la cárcel. Tengo el conocimiento para poner esta economía a crecer al 4.5% en máximo 2 años y medio y generar millones de empleos. Pero también soy mujer, soy mamá. Quiero que el país esté unido y avancemos hacia el futuro.
En este momento la están viendo, esta es su cámara, la están viendo desde cualquier lugar del planeta. Mucha gente a esta hora que quiere participar de esta entrevista a esta hora en la W. Ya tenemos más de 1,000 personas conectadas, 1,052 personas conectadas. Me gustaría que saludara a toda esa gente que la está viendo en este momento.
Bueno, pues hola, gracias a todos por estar acá pendientes de esta entrevista. Qué alegría la mía de poder estar en contacto a través de esta tecnología con todos ustedes y pedirle a todos que este domingo 11 de marzo pidan ese tarjetón de la consulta por Colombia y voten por Marta Lucía Ramírez. Estoy en ese tarjetón en el centro, la única mujer, el centro. Y creo que necesitamos cambiar en este país. Hay mucho que queremos cambiar, es lo que siento todos los días en todos los recorridos por Colombia. Y sé que ustedes, los que están en el exterior, los que están aquí en Colombia y en otras ciudades, todos comparten conmigo, Colombia tiene que cambiar para poder progresar todo su potencial.
Muy duro hacer campaña, doctora Marta Lucía, porque la vemos hoy aquí en Bogotá.
Está ronquita,
pues,
sí.
Está un poco mal de la garganta, pero agotada, pero la vemos con mucha energía.
Pues la verdad es que yo tengo mucha fuerza, realmente creo que la fuerza me la dan las convicciones, la fuerza me la da el convencimiento que tengo que este es un país tan maravilloso que vale la pena todos los esfuerzos que yo sea capaz de hacer, la fuerza me la da Dios, realmente es una mujer creyente y todos los días pido que me dé esa fuerza, pero también esa luz, saber uno bien cómo poder ayudar a Colombia, y tengo una fuerza extraordinaria que me llegó de refuerzo, que es mi hija que vive afuera.
La estoy viendo,
y me vino a acompañar
que ya
esta
llegó.
Última semana y esto ha sido.
Además, ese voto no se puede perder.
No se puede perder ni un voto. Pero
y la vi que fue con sorpresa y todo, en tarima,
sí,
estaba en un discurso.
Estaba en Sogamoso en un discurso, ¿y cómo les parece? Llegó del exterior después de un viaje largo, se montó en un carro, se fue a Sogamoso 4 horas y allá llegó, fue demasiado emocionante. Y bueno, qué felicidad que estamos en estas últimas horas juntas, recorriendo el país. Ahora nos vamos por la tarde a Cartagena, mañana vamos a estar en Montería, vamos a estar en Valledupar, vamos a estar en Sincelejo y regresamos.
¿Le gustaría algún día verla haciendo política?
A ella, no. No creo, nada más a ella no le gusta. Está haciendo un esfuerzo enorme para acompañarme a mí. Pero quiere que les cuente, yo sí. Pensaba igual que ella hace 40 años. Decía, política jamás. Imagínense
que puede vez, pasar.
Claro, de pronto cambia de idea.
Don Hernán Echavarría, fundador de Corona, una vez me llamó cuando yo salí de ser viceministra de Comercio y me dijo, yo quiero que nuestro grupo le pague a usted una especie de entrenamiento, que se dedique a prepararse, entrenarse y que de pronto se presente al Senado. Estoy hablándoles del año 93. Y le dije, mil gracias, don Hernán, no hay posibilidad alguna que yo quiera ir al Senado, pero ni aunque me dieran la curul en bandeja, es que de eso no quiero saber nunca.
Aunque terminé se la yendo, regalaran como a las FARC.
Imagínese. Bueno, es que ahora sí que se ha desprestigiado ese cargo. Pero realmente uno en la vida también cuando se pregunta en un momento, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer para servir más? Yo creo que hoy donde mejor se sirve es desde la política. Es el terreno más fangoso, pero también uno en el fango encuentra que hay lotos. Y yo creo que hay muchísimos lotos que pueden surgir en la política colombiana.
Doctora Marta Lucía, pues bueno, lo primero que le tenemos que preguntar es por todo lo que se está diciendo. ¿Es cierto que usted se reunió con el expresidente César Gaviria?
Pues imagínese que le pedí la cita a un gran empresario precisamente porque quería ir a su fábrica. Fui
¿Pepe Duber?
A raíz de esa cita a don Pepe Duber, le pedí cita para que me permitiera ir hoy a la fábrica y hablar con las trabajadoras, porque ellos tienen 7,000 trabajadores, una empresa impresionante. Entonces, como le pedí la cita, me dijo, claro que sí, ven y conversamos. Yo no le había dicho que se trataba por teléfono. Fui y estaba allí con el expresidente Gaviria y con el gerente de CMI. De tal manera que esto pues fue un encuentro. No hablamos absolutamente nada de apoyo, lamentablemente.
Fue fortuito. Okay.
Pero claro, fue una cosa que se organizó en una hora y media. Resolví yo ir allá, pues ellos son muy cercanos, muy amigos, pero pues una conversación como todas que está pasando en el país. Hablamos sobre don Pepe, sobre su salud, sobre la empresa, sobre las exportaciones, sobre lo que le pasa hoy al país. Que
pero
está
nada de política.
Realizando. No, por eso estoy diciendo, claro, al hablar
pero
sobre
de
la
apoyos.
Política. Pero lo que no es cierto es que yo haya ido a pedir ningún tipo de apoyo al Partido Liberal. Es lo que sí quiero desvirtuar sí. Claramente en esta cámara, en esta entrevista. Con periodistas tan valiosos como ustedes, no es cierto que he ido a pedir ningún apoyo del Partido Liberal. Yo tengo claro, la campaña nuestra es distinta y aquí estamos. Nos toca enfrentarnos con otras campañas que tienen apoyo de partidos y de maquinarias y así la estamos enfrentando nosotros. Yo creo que aquí el domingo nos va a mostrar que la maquinaria mía es distinta. Son las mujeres de Colombia. Estoy segura que hay un voto silencioso muy grande en las mujeres porque todos los días siento que llegan muchas mujeres, pero también empresarios, también jóvenes, que es lo que me acompaña siempre. Eso me tiene muy contenta.
Doctora Marta Lucía, déjeme profundizar un poco en este tema de lo de César Gaviria, porque sí empezaron como los rumores en torno a ese tema. ¿Por qué incluso dentro de la misma alianza ve uno que hay gente diciendo, pero cómo Marta Lucía, tal? ¿Por qué dentro de la misma alianza?
Porque la alianza, lamentablemente, yo no sé si será cosa de los otros dos competidores, yo esperaría que no, ojalá que no, porque sería demasiado decepcionante, pero sí veo en los seguidores de ellos una jauría espantosa, que llevan realmente hostigando la candidatura nuestra mucho tiempo. Cuando salió la encuesta esta de Invamer Gallup hace 15 días o 3 semanas, donde me colocan a mí como la única que le gana a todos en la segunda vuelta y que empato a Gustavo Petro, ustedes no se imaginan lo que se ha desatado contra nuestra candidatura, todo. Entonces dicen que yo soy roja, rojita como los chavistas, que yo nunca estuve en contra del acuerdo con las FARC, que yo soy más o menos una impostora, o sea, es una campaña sucia, pero yo realmente he resuelto, yo no me dejo enganchar en estas cosas, yo miro hacia adelante. ¿Sabe qué? Ni siquiera estoy casi leyendo periódicos porque no me alcanza el tiempo, entre otras cosas, pero porque yo no quiero que nada en la vida jamás me dañe el alma. Lo que quiero es trabajar por este país.
¿Usted siente o tiene alguna sospecha sobre alguien o alguien en algunos en especial que le quieran hacer ese daño?
No importa, ustedes saben que hay gente que quiere en un momento determinado llegar al poder y lo único que quiere es llegar al poder y que el fin justifica los medios. Yo no soy así, yo la verdad es que tengo totalmente claro. Para esto lo que he hecho es prepararme toda la vida, para esto lo que he hecho es que tengo experiencia. Yo no tengo que llegar a pedir manual de instrucciones el día que me siente en la presidencia en el Palacio de Nariño, pero lo que jamás voy a hacer nunca es hacerle suciedades a otros.
Claro, es que es es que con esto lo que se deja en el aire es como si usted estuviera casi que traicionando pues la alianza, ¿cierto?
¿Qué han hecho?
No, porque ir a buscar, imagínese a esta altura ir a buscar ayuda de César Gaviria.
Pero imagínese, o sea, primero que todo, no lo he buscado. Segundo, pero no lo he buscado para nada. Segundo, no le he tocado el tema de que mi Partido Liberal me ayude, pero estaría loca si se lo pidiera. Tercero, imagínese usted uno todos los días acá se entera que se reúnen con el uno, que se reúnen con el otro, que ahora entonces ya no solamente es el partido, sino que también ahora son los grandes grupos en la costa y todo. Yo jamás en la vida salgo a criticar ni a decir nada. Me parece que acá en este proceso político tan difícil, lo único que puedo hacer yo es concentrarme en mi campaña, en mi candidatura, hacerla bien, hacerla transparentemente, pero sí hay una jauría desatada en las redes muy maluca, y yo aprovecho de verdad esta tecnología, este micrófono para decirle a la gente, por Dios, acá hay que ponernos es la mano en la conciencia, es decir, vamos a elegir a alguien que tenga la preparación, la experiencia, que tenga también la capacidad de recoger a esta sociedad. A Colombia no le sirve un liderazgo que siga polarizando, a Colombia le sirve un liderazgo que sea capaz de unir y de tender puentes con todos, porque lo que quiero yo hacer en Colombia es un gran acuerdo nacional. Cuando me siente en la presidencia el 7 de agosto, voy a convocar a un acuerdo con todos los empresarios, con los trabajadores, con los sindicatos, con los gremios, por supuesto con los partidos políticos, porque son indispensables todos, los de la izquierda y los de la derecha, para sacar adelante la famosa agenda sobre lo fundamental que necesita Colombia. Una agenda de reformas, muchas de ellas serán en el Congreso, otras desde la sociedad, pero a este país yo me voy a dedicar a sacarlo hacia adelante, no más esta cosa del pasado, de los odios, del enganche en las cosas que no nos gustan, sino a mirar hacia el futuro con una visión totalmente distinta.
¿Y qué le dijo César Gaviria a todas estas?
No, nada, como le digo, fue un almuerzo absolutamente social. Además, yo tengo por don Pepe un gran cariño, me parece que es un empresario. Yo lo conocí mucho a él, sabe que cuando estaba yo en el Ministerio de Comercio Exterior y ellos estaban empezando a exportar en ese momento a México y a Venezuela. Y me impresionó realmente cómo les fue de bien en una industria que en México es súper competida, pues porque es que allá estaban las grandes maquiladoras y demás. Y entonces él me estaba contando eso, cómo ha sido pues este proceso. Obviamente Venezuela han perdido ese mercado, pero cómo han venido creciendo acá en Colombia, han desarrollado nuevas marcas, un concepto muy interesante, estar renovando diseños permanentes, mostrarios en las puntos de venta, ¿no? Interesante, hemos hablado de muchas cosas, y César Gaviria, que me dijo que veía el proceso colombiano con mucha complejidad.
¿Está preocupado César Gaviria?
Lo vi, pues como siempre, interesado obviamente por el país, pero diciendo esto es un momento muy complejo de Colombia. Le dije, yo quiero invitarlo después, ahí sí le dije, lo quiero invitar después a un gran acuerdo nacional, con todos los partidos políticos, con los empresarios, con los trabajadores. Me dijo, me parece interesante, le jalo a eso.
¿Y hablaron de Humberto de la Calle o no hablaron?
También. No,
¿y usted qué le dijo? Porque usted ha sido crítica de Humberto de la Calle. ¿Qué le dijo?
Yo lo digo delante de Humberto, delante de todo. No, yo le dije que cómo veía realmente la candidatura a Humberto, y pues él la ve bien. Yo pues obviamente respeto que él la vea bien, yo no la veo bien, pero
¿y usted le dijo la veo mal?
No, yo le dije que no lo veía tan bien, pero bueno.
Era
bueno,
tan optimista como el presidente Gaviria.
Pues sí, yo realmente creo que cada uno en este momento está haciendo lo suyo, y es sacar adelante su candidatura, sus candidatos. Él tiene su candidato, así como el expresidente Uribe tiene también su candidato. Cada uno está en lo suyo con su candidato, y yo estoy dedicada a mi campaña.
La vi con Daniel Samper Ospina.
¿Cómo le pareció, Vicky?
Divertidísimo.
La monería las que me puso a hacer hombre, ¿no?
Cuéntenos cómo fue el video. Para la gente que no lo ha visto, y para Daniel Samper Ospina. Hola, soy Dani.
Soy Dani, de YouTuber. Entonces claro, me llamó, pues me sorprendió la invitación.
Él le puso un reto.
Sí, claro, que le hablara en 7 segundos. ¿Y sabe qué? Le gané, Vicky.
¿Sí?
¿En serio?
Solamente en una pregunta me pifié. Me salió de 7.20 de algo. Eso sí, sí, fue una jartera. Sí. Pero es que yo no sé por qué tengo fama de que hablo largo.
No, pero
es pura fama. La verdad es pura fama, o usted considera que sí.
No, ¿sabe qué? Lo que pasa es que tengo mucho que decir. Porque como vivo pensando en Colombia, entonces tengo esta cabeza llena de ideas de cómo poder tener un país.
Entonces se habla mucho.
A veces.
Pienso demasiado. Digo lo que creo que es conveniente decir, pero...
¿Ha hecho ejercicios para ser más corta o no?
Pues
la verdad.
Mi hija, que es mi principal crítica, entonces me dice, más corto. Es... Entonces me dice, trata de hablar como si estuvieras escribiendo un tweet. Entonces, ese es el tema.
¿En la casa es
más
igual?
Difícil. En la casa no, hay tanta lora en la casa.
Claro, porque si es así no me imagino una cantaleta, Dios mío, si uno es cantaletoso. ¿Ah?
Oiga, es como salió lo de Daniel Samper.
Divertidísimo, no,
es que
me
es un
encantó.
Un humorista impresionante, pero yo le confieso que entré un poquito asustada. Porque
¿por qué?
Si a mí me invitan a hablar de economía, sí, de reforma a la justicia, todos esos temas, pues uno se siente muy seguro, pero yo pues en el...
Una charla diferente.
De humor, dije, ¿quién sabe cómo ir a hacer esta cosa?
Pero cuando, por ejemplo, en las campañas les toca hacer mucha cosa, ¿cierto? Que uno no hace normalmente.
No, yo no, ¿sabe?
¿No?
Lo único que es extraordinario...
Comer de todo,
mire,
por ejemplo.
Hoy que fui a esta fábrica de confecciones, para lo cual había pedido la cita antes de ayer, pues esto es una fábrica donde hay montones de trabajadoras. Entonces, pues pedí para hablarles a ellas con un micrófono y no había una tarima, pues porque obviamente nadie da discursos allá. Entonces, ¿qué hice? Pues me monté en una butaca. Y era muy simpático porque todas estaban pendientes de que de pronto me iba a caer. Entonces, no, lo más extraordinario que he hecho en una campaña ha sido para pararme hoy en una butaca, o sea, nada raro.
Y eso le, pero usted además es alta. O sea,
sí,
que eso
alta.
Le dio ¿cuántos centímetros? ¿30, 40,
pues
cuánto?
Una butaca, sí.
Grande,
pues
50 centímetros.
Le fue bien con el equilibrio.
Yo siempre mantengo equilibrio, eso es lo importante, manejar este país con equilibrio. Que no se vaya ni para la izquierda ni para la derecha.
Tres aspirantes en total. ¿Ustedes se daban por aludido cuando hablaban de lo de quitar los tres ceros a la derecha en los billetes? Una dama con grandes pergaminos, que tiene fama de ser muy trabajadora, muy pila, muy firme y de hablar ligeramente de la H, porque a diferencia de la H, ella no es muda.
Así tal cual, la H no suena, es lo único que tengo de muda.
Bueno, ¿es justa esa fama, la fama de que hablas largo?
Pero siempre digo cosas sensatas, por ejemplo, hay que hablar de competitividad en Colombia, de igualdad, de democracia, hay que hablar de derechos.
No, esto está muy divertido. Quiero decirle que es tendencia número 24. El Daniel Samper Ospina es muy divertido. Hizo de todo.
Vamos a hacer el reto de los 7 segundos. ¿Listo?
Listo.
Un reto que solemos hacer los youtubers.
Lo he visto,
¿sí?
Lo he visto, sí.
Yo le pongo una prueba a usted y usted la tiene que hacer en 7 segundos.
Vamos a ver cómo le va en la prueba con Daniel Samper
Ospina. Hay políticos que lo hacen en 4 segundos. Pero aquí lo vamos a hacer en máximo de 7. Entonces, aquí traigo unas pruebas. Las escribí en un papel, hay varias. Vamos a sacar 3. Y cada uno tiene que hacer la misma prueba en 7 segundos a ver si somos capaces de lograrlo o no. Primera prueba.
Es estampa, ¿no?
Sí, pero eso no sale. Y con caspa y todo. Imitar en mímica a un político. Y yo en 7 segundos.
¿A quién imito?
A ver. ¿De cuál político me estás hablando? ¿Quién empieza?
Yo.
Listo. Gerlain. ¿Sí?
Fue rapidísimo.
¿Dormir? ¿Fue dormir?
No, pues muy recomendado. El video de Daniel Samper Ospina. ¿Cuántas pruebas le puso? ¿Cuántas fueron?
Como 6, tal vez.
Y las hizo todas. Se puso,
mica,
y que se puso nariz de payaso también.
Ah, no, lo que pasa es que él tiene como una caja ya, una caja de magia, más o menos. Sí. Imagínese la felicidad que sentía un niñito cuando ve esta caja. Entonces, ahí había pelucas, ahí había cejas postizas, ahí había gafas. Entonces, me dijo, ¿qué quieres coger de allí? Yo saqué unas gafas grandísimas, porque imagínese que en un tema que trabajo hace ya 5 años de empoderamiento de mujeres, tengo una conferencista maravillosa que además me está acompañando, manejando también todos nuestros temas de mujeres, se llama Betsy Martínez, es una abogada. Y ella es barranquillera, y entonces ella usualmente hace allí como una especie de mímica y dice que estamos en una sociedad donde a veces a todo el mundo le queda más fácil hacerse loco. Entonces se pone unas gafas y me acordé de lo de Betsy, saqué las gafas, entonces dije, mire, Daniel, aquí lo que pasa es que la gente se quiere hacer la loca. Nos hacemos los locos cuando hay violencia intrafamiliar. Mijita, hazte la loca y no te, y hazte la que de esto no es contigo.
Ayer le vi su trino sobre eso y me llamó mucho la atención, porque lo que hemos visto, pues la mayoría obviamente de los casos no se conocen en la opinión pública, pero los que se conocen tienen una característica, es que luego las mujeres, yo digo que por o muy buenas, o mucho amor, o mucha presión, o mucha amenaza, o lo que sea, pero es muy triste, pero siempre terminan retractándose.
Es terrible.
Y defendiendo al hombre que las golpeó.
Quitan la denuncia.
¿Quiere que les cuente una cosa? Cuando yo fui senadora, armamos la primera vez la bancada de mujeres en el Congreso, y todas, de izquierda y derecha, y estaba Pilar Córdoba, estaba yo, los dos extremos. Y nos decidimos a sacar la ley 1206 del 2008 sobre la violencia intrafamiliar. Le quiero contar que la peor batalla nuestra en el Congreso... fue lograr que el delito de violación se pudiera investigar sin querella de causa, que fuera un delito investigable de oficio. Sí. Usted no se imagina en ese momento los senadores, inclusive algunos que son, pues, después candidatos presidenciales.
¿Y mujeres congresistas también o no?
No, los hombres.
Solo los hombres.
Los hombres diciendo, no, eso sí, que denuncie, si ella denuncia, que se investigue, pero si no, no. O sea, decíamos, ¿cómo no? Que no, una violación es un delito que ofende a la sociedad, hay que proteger a la sociedad, claro. Hay que prevenir esto para que no le pase a otras mujeres. ¿Cómo así que si no denuncia entonces no pasó nada? Pero ayer la sentencia de la corte me parece también dramática. ¿Cómo así que una sentencia de la corte dice que si no hay acoso sexual repetido se entiende que no hay, que si es por una sola vez no pasó nada? Así es como empieza a escalar en esta sociedad toda la clase de ofensas contra la mujer, que yo voy a parar cuando esté en la presidencia de Colombia, porque aquí hay que dar también una señal clara. Aquí tiene que haber voluntad política para promover a las mujeres en primer lugar, pero para proteger a las que se deben proteger.
Oiga, ¿cómo le fue cuando la criticó Alejandro Ordóñez por la fotografía en la que apareció? Creo que era en La Guajira, con Piedad Córdoba.
Ay, pero pues, imagínese, usted sabe que esto es una cosa, Vicky, de todos los días. Yo ya resolví que ni le paro bolas, porque es que me critica porque sí, porque no, pero sabe que lo que me parece lamentable es que no ha tenido jamás la caballerosidad de decir, sentémonos a hablar a ver si solucionamos diferencias. Entonces yo ya resolví que esa página yo ya la pasé.
Ya lo chuleó.
Pero ¿cómo le parece a usted esto? Me encuentro de casualidad en la iglesia, en una misa que es tradicional todos los años de la Virgen de los Remedios, allá en Valledupar, perdón, en Riohacha. Y entonces le dice la vieja Mello. Y entonces resulta que me encuentro allá con el expresidente Uribe, de casualidad con Clara López, de casualidad con Piedad Córdoba. Y el señor pretendía que yo saludara de pronto al presidente Uribe, sí, y a las otras dos no. ¿Cómo así? Yo por lo menos hasta el día que me muera voy a saludar a todo el mundo, a todos los que conozco y a los que no conozco. ¿Cómo así que uno no va a saludar a dos mujeres que además me parecen totalmente respetables, aunque no comparto para nada su ideología de izquierda, ni su visión de la política, ni me gusta la cercanía a las FARC que ha tenido Piedad, lo que usted quiera, pero uno la decencia de saludar no la puede perder? Pero entonces el presidente Uribe también ha saludado a Piedad Córdoba y ahí sí calladito. Se da cuenta, es que esto es una doble moral. Entonces
era para fregarla usted
a Marta Lucía, claro, porque están dedicados a eso, en las redes sociales, querer aparecerme a mí como si fuera pues
comunista,
la izquierda o la izquierda. Imagínense, el martillo y la hoz. Es lo único que les hace falta ponerme en alguna caricatura.
Si la ponemos,
me conoce a mí, sabe que yo soy una mujer de centro derecha, soy una mujer católica, practicante, que tengo fe, que creo en la familia, ejerzo la función pública siempre pensando en las instituciones, en el Estado, no en imponerle a los demás
sus
creencias.
¿Y más cerca de Iván Duque o más cerca de Ordóñez? En ideas políticas.
Yo creo que tenemos con Iván Duque, hemos participado en muchísimos foros empresariales en el último año y medio, y creo que tenemos unas complementariedades muy grandes en materia de programa. Yo pues he sido una abanderada del emprendimiento en Colombia hace 20 años. Monté la primera política pública de emprendimiento, se llamaba Jóvenes Emprendedores Exportadores. Ahora Iván, que pues obviamente también es más joven, está hablando del emprendimiento, ahí nos complementamos. Yo quiero dedicarme a gobernar un país que promueva el emprendimiento de los jóvenes. Tenemos muchísima complementariedad y también coincidencia en todos los temas de competitividad, innovación, desarrollo tecnológico, cadenas de valor en la producción. Siento que tenemos una gran capacidad de complementarnos los dos.
¿Usted dijo que a Iván Duque lo están ayudando los Char para la consulta?
No, yo no he dicho eso, eso lo dijo un periódico. No, usted no ha visto, yo he visto que eso es una noticia. No, no, no. Yo lo que pasa es que cuando leo las noticias, pues me notifico. Entonces, eso es.
Pero no es como raro, ¿y por qué los Char?
Bueno, yo no tengo ni idea. No tengo la menor ni idea. Hay que preguntarle. Eso dicen que se reunieron allá la semana pasada en Barranquilla. Habrá que preguntarle. No sé para qué, pero bueno, eso sí.
Pero no es cierto que usted esté diciendo que los Char van a apoyar a Iván.
No, yo lo que he dicho es que leí en un periódico, en un diario de amplia circulación nacional. Como usted me dice que no hable con nombres propios para que no le corren la cuña.
No. Tranquila, pues.
Y varios, pues ahí está en El Tiempo. Ahí está en El Tiempo este fin de semana. Entonces, pues no, ni idea. Eso, pero insisto, a mí lo que me interesa es que voy a ganar esta consulta con el apoyo de millones de colombianos del común, muchos votos silenciosos, mucha gente que tiene la ilusión de que cambie Colombia. Eso es lo que siento todos los días en las calles. Todas las veces me llegan mujeres y mujeres me dicen, yo creo que usted tiene el carácter, la autonomía, la independencia y la preparación y experiencia para hacer el cambio que Colombia necesita. ¿Y sabe qué le digo? Sí, es cierto. No voy a decir sin ningún tipo de disimulo. Claro que tengo esa capacidad y por eso es que estoy acá.
Doctora Marta Lucía, también en todas esas cosas que están diciendo, hay cosas en las redes sociales que dicen que usted está en una guerra sucia contra el uribismo. ¿Sí lo ha visto?
No, ¿por qué?
Ahora le
qué
muestro.
Momento?
Ahora le muestro.
¿Por qué?
Que supuestamente está en una guerra sucia contra el uribismo, que supuestamente está en una guerra sucia contra Uribe.
Uy.
Imagínese dónde va el asunto.
¿Sabe qué me impresiona en las redes sociales? Yo no sé si hay gente que es muy enferma o muy perversa, uh-huh. y lamentablemente entonces es capaz de conducir su perversidad de una manera que es totalmente insana. Me parece que eso es una cosa insana para un debate político que se debe hacer con altura, con argumentos. A mí hay mucha gente que me dice que es que están asustados en las otras dos campañas porque yo gane. Yo digo, pero ¿por qué les va a dar miedo? Estoy sin partido, sin congresistas, me dividieron a las bases del conservatismo, todo calculado. Estoy en la calle buscando mujeres, ¿cuál es el problema que tienen conmigo? Al presidente Uribe, usted lo sabe, lo hemos hablado mil veces, Vicky, le tengo cariño, respeto, creo en que su liderazgo le ha servido muchísimo a Colombia, le sirvió muchísimo cuando fue presidente y yo fui su ministra de la defensa, ese gobierno en el que participé esos dos años, para mí fueron la experiencia más maravillosa.
¿Y cuáles son las diferencias con el presidente Uribe?
Ese liderazgo de él. No, yo realmente, pues hay momentos en que hemos tenido algunas opiniones distintas sobre algunos temas, pero ninguna de fondo. Si tuviera alguna de fondo, no hubiera participado en esta alianza en la que ha convocado él y el expresidente Pastrana. Yo creo que ellos han hecho una demostración realmente de un gran sentido de responsabilidad con el país, por encima de diferencias grandes o chiquitas que han tenido en el pasado. Dijeron, aquí busquemos que toda esta coalición de la centroderecha se una para hacer la contra del riesgo de Colombia al populismo. Aquí a Colombia yo no voy a dejar que se haya de populismo por ningún motivo.
¿Quiénes son los representantes que usted ve de ese populismo?
Pues mire, sin duda, creo que la candidatura de Petro. ¿Y quiere que le diga? Ahora que están anunciando el retiro del partido de las FARC, que me parece que es un retiro extraño, porque el hecho de que se enferme un candidato no quiere decir que usted termine la campaña del partido. Yo sí creo que deben tener más gente.
Deberían poner otro candidato.
Lo que están haciendo hoy es notificar. Claro, lo que están haciendo hoy de alguna manera es asumir que les va a ir muy mal, que tienen un rechazo del pueblo colombiano, que ha sido evidente tanto en las manifestaciones espontáneas de la gente como en la intención de voto. Ellos no van a sacar una votación, entonces lo que hacen es retirarse en este momento mezclando la victimización de las protestas con la enfermedad de Timochenko. Yo creo que el partido de las FARC, en todo lo que son sus bases, eso es un partido que seguramente van a mantener, pero estoy segura que van a ir buena parte de ellos a apoyar la candidatura de Petro, y creo que una candidatura que sin duda lleva a Colombia al riesgo del populismo es la candidatura de Gustavo Petro, por su visión del país, por su manera de concebir la economía, por su manera de concebir el desarrollo.
Pero le entiendo, por ejemplo, que el partido de las FARC va a terminar en la campaña de Petro.
Yo creo que va a haber un apoyo de una gran cantidad de gente de las FARC a la campaña de Petro, estoy completamente segura de eso. Se identifica más, pero bueno, ustedes que hablan en las redes sociales, yo he visto un montón de fotos en las redes sociales de Gustavo Petro reunido con ellos, ¿no? Con Márquez, con Timochenko, con todos. Entonces yo creería que eso es lo que posiblemente va a pasar. Y usted me pregunta, ¿a quién llevaría a Colombia al populismo? Sin duda Gustavo Petro. Cuando yo lo he oído en foros empresariales, en donde hemos participado los candidatos, diciendo que él va a llegar a la presidencia y que en Colombia se acaba la producción de petróleo y de carbón y que el país va a suprimir los hidrocarburos, yo digo, por Dios, no tiene la más mínima idea de lo que significaría que Colombia tenga que empezar a importar todos los combustibles. Hoy por hoy el país tiene un déficit enorme en la balanza de pagos exportando alguito de petróleo. Imagínese usted importando todos los combustibles.
¿Y cómo cree que le va a ir a Gustavo Petro en las elecciones?
Yo creo, ¿sabe qué? Que hay mucha gente inconforme, creo que hay muchísima gente joven que como no vivió la parte dura del conflicto y no les tocaba las famosas pescas milagrosas ni esas cosas, yo creo que hay mucha gente que en la rebeldía de la juventud dicen, mejor alguien distinto como Gustavo Petro. Eso le pasó a Venezuela cuando todo el mundo hastiaba la corrupción de los adecos y los copellanos, empezaron a buscar una opción totalmente distinta, buscaron a Chávez. Estos son cantos de sirena al principio y decir, entonces yo no voy a nacional, pero yo sí voy a decidir quiénes producen y quiénes no, uh-huh. y qué industrias existen y cuáles no. Ahí empieza realmente un camino muy tortuoso que después termina como vemos lo de Venezuela.
¿Alguien más, aparte de Petro, cree que encarna el populismo en Colombia en esta campaña?
No lo encarna, pero yo creo que aquí hay maneras de llegar a algo populista. Pero en la vía rápida, sí, creo que con Gustavo Petro. En cámara lenta podría haber otras candidaturas, porque es que lo que
¿cómo
pasa...
cuáles? ¿Cómo
mire,
cuáles?
Yo creo que aquí, por ejemplo, el continuismo también nos puede llevar en un muy mal camino, porque este país no se aguanta más la corrupción en la clase política. Yo tampoco. A mí también les quiero decir, me da mucha frustración cada vez que uno oye entonces que el cartel de la hemofilia, ¿quiénes están vinculados? Algunos políticos. Que el cartel de los planes de alimentación escolar, ¿quiénes están vinculados? Algunos políticos. Ellos, sus parentelas, sus roscas regionales, eso no puede ser. Yo creo
¿está
que
hablando de alguien en particular? En ese general, continuismo, ¿quién lo encarna?
En cualquier candidatura que no signifique una decisión a fondo de hacer un cambio en las costumbres políticas de Colombia, significaría
¿pero
eso?
¿No los tiene identificados?
No, pues yo creo que el país tiene que ver cuáles son los que están a ver quién le garantiza cambio.
Pero
yo
es que como me dice que Petro encarna una cosa tal. Entonces, populismo. Entre los otros, ¿quién lo encarna?
Cámara lenta.
Yo le garantizo una cosa. En esta coalición de la centroderecha tiene que haber este compromiso a fondo de cambiar las costumbres políticas, de acabar el clientelismo, de lograr que quien llegue al manejo del Estado llegue por méritos, por capacidades, por competencias, jamás que llegue por cuenta de ser parte de roscas ni de clanes familiares o regionales que se reparten el Estado como si fuera su patrimonio familiar. El Estado tiene que estar al servicio de 50 millones de colombianos, garantizarnos salud, acceso al trabajo, igualdad de oportunidades. Ese modelo de política, que es lo que yo llamo el continuismo, también nos llevaría a nosotros en una dirección.
Me queda viendo los nombres de ese continuismo.
Deme unos días.
¿Es por lo de la cámara lenta? Vamos a como ver. Vamos en cámara lenta, lenta, hoy solo sí. Habla del continuismo y luego me dice los nombres.
De todos los demás. Esperemos ¿sí? A quienes están de aquí a un mes en la contienda.
Bueno, listo, hacemos ese compromiso.
Lo hacemos.
Ese día me da los nombres.
Una promesa. Ay.
Mire, doctora Marta Lucía, déjeme preguntarle, en todo caso, la alianza de Pastrana y Uribe, pues usted sabe que hay unas críticas, por ejemplo, alrededor del uribismo, alrededor también de Andrés Pastrana. Andrés Pastrana lo critican por el caguán, él tiene su defensa, pero esa es una crítica que le hacen, la crítica de haber tenido el caguán. Y por el otro lado, al uribismo, pues le hacen también muchas críticas, y una de esas críticas está relacionada con tanta gente o funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe o de los gobiernos que terminaron en problemas judiciales, que terminaron condenadas y demás. ¿Le preocupan esas críticas a estos dos expresidentes que encarnan esta alianza?
Pues Vicky, obviamente hay muchísimas críticas que se vienen haciendo, pero creo yo que con un sesgo político y un sesgo ideológico muy grande. Sabemos que al presidente Uribe, fíjese, cada vez que hay una contienda política le surgen 80.000 investigaciones y cosas. Y yo creo que aquí el mensaje es clarísimo, hay mucha gente que lo quiere fuera de la política. Y creo que es que la posición que él ha asumido de enfrentar, y muchas veces muy, de verdad, muy valiente, muchas cosas que esta sociedad sí, tal vez ha sido ingenua, a veces en aceptar. Me parece que esas críticas a ellos uno tiene que entenderlas como parte de lo que es este proceso político, y lo importante es tener uno un proyecto claro, qué es lo que le vamos a proponer a Colombia. Yo insisto en que quiero proponer primero que se amplíe esta coalición. El lunes, cuando ya haya ganado esta consulta de la Alianza por Colombia, quiero pedir que se amplíe esta coalición y que llamemos a otros sectores. Segundo, que logremos este gran pacto por Colombia para que recojamos aquí a los sindicatos, a los trabajadores, a los empresarios, a todos, y sacar adelante esa agenda. Y en ese sentido, los dos expresidentes realmente creo que han ejercido un liderazgo valioso, y a ellos se les va a reconocer este liderazgo, porque esta va a ser la contra del riesgo de Colombia al populismo.
Entonces voy a ser más profunda. ¿Qué piensa del caguán?
Me parece que fue un proceso que tuvo buenas intenciones y no falló, y sabemos que la guerrilla se aprovechó obviamente del deseo y de la aspiración que teníamos los colombianos, porque la elección de Andrés Pastrana fue justamente con ese mandato, que hiciera un acuerdo. Creo que esa es una experiencia de la cual el país ha debido hacer un aprendizaje. Creo que ese aprendizaje nos costó a todos, fue muy duro. A mí me tocó ya después llegar como ministra de Defensa, acompañar todo este trabajo con el presidente Uribe y diseñar esa política de seguridad democrática bajo el liderazgo de él. Pero fíjese una cosa, yo venía a estar en comercio exterior con Andrés, recorriendo también en muchos lugares para que él consiguiera la cooperación internacional que le permitiera a Colombia fortalecer su ejército, sacar adelante el Plan Colombia. Es que veníamos de un país que estaba descalificado,
desertificado,
y fuera de eso no tenía ningún tipo de cooperación internacional en seguridad y defensa. Entonces he visto todas estas transiciones y pienso hoy por hoy de todas esas experiencias.
Pero al país tampoco se le olvida la cantidad de abusos y irregularidades que se cometieron en el Caguán. O sea, usted le pregunta a cualquier colombiano y también dice que eso fue terrible.
Y pienso que fueron unos abusos totalmente inaceptables. Por eso estoy diciendo que es lo que uno tiene que tomar, las lecciones aprendidas de todos estos procesos para hacer un proceso de negociación que jamás vuelva a colocar al Estado colombiano en condiciones de debilidad frente a un grupo terrorista y a un grupo que ha cometido los peores crímenes de lesa humanidad. Uno no negocia de igual a igual con gente que no se merece ese reconocimiento.
Eso en torno a Andrés Pastrana. Entonces le repito la pregunta de por el lado del uribismo. ¿Qué opina de todos esos que terminaron detenidos, condenados y demás?
Pues Vicky, yo le tengo que decir que viendo todo lo que ha sido esta repartija de mermelada en estos últimos años, de verdad me pregunto, aquí en Colombia ha habido un proceso suficientemente serio de analizar cuál es la relación del Congreso y el gobierno. ¿Es cierto acaso que por haber ofrecido un puesto han debido estar en la cárcel tantos años unos funcionarios? Yo tuve la oportunidad de conocer a Diego Palacios, de conocer a Sabas Pretel, de conocer a Alberto Velázquez. Doy fe que gente seria, proba, entregada a hacer un trabajo. Me impresiona mucho ellos 6 años en la cárcel y vemos toda la cantidad de casos de verdad reprobables en estos últimos años y todavía no hay investigaciones. Creo que aquí tenemos que lograr realmente que haya unas directrices claras desde en la cabeza del Estado. Es la posición que asuma el presidente de la República la que tiene que decir aquí la relación nuestra con el Congreso nunca puede ser de acuerdos individuales. Tiene que ser grandes acuerdos con los partidos políticos para sacar adelante los temas nacionales.
Podemos jugar al reto de Daniel, pero
¿Cortico?
Sí, pero no la voy a poner a hacer aquí, ni a ponerse la nariz.
Ya está entrenada. No,
le sirvió ese entrenamiento, sí, se lo prometo.
Está muy bien.
Muy bien.
Aquí la hija me está haciendo
el
caras.
Entrenamiento suyo y el de la hija ha sido muy bueno. Está respondiendo con
sí,
más contigo.
Bueno,
entonces se aprovecha más.
Se nota tiempo. La diferencia, de verdad.
Entonces no nos alarguemos nosotros para no...
Muy bien.
Bueno, respuestas muy cortas. ¿Qué haría con Venezuela si gana esta consulta y es candidata y se vuelve presidenta de Colombia? ¿Qué haría con Venezuela? Muy rápido.
Presionar a nivel internacional para que se caiga esa dictadura. Por supuesto, buscar a nivel internacional que todos los países de América Latina suman una cuota de la migración venezolana. Cada uno, 100.000, 200.000, 300.000 colombo-venezolanos y darles permiso de residencia. Pero también yo creo que Colombia se tiene que ir preparando para romper relaciones con Venezuela porque allá están las FARC, el ELN, el narcotráfico y es cada día más evidente este tono altanero y amenazante de Maduro hacia Colombia.
¿Volvería con el glifosato y las aspersiones aéreas?
Volvería con fumigación, con otro químico que no tenga
no
riesgos
glifosato.
Para la salud, pero me dedico a hacer erradicación manual. Sí o sí, aquí vamos a erradicar de todas maneras la coca y vamos a tener programas de sustitución que funcionen y vamos a pagarle a los campesinos por anticipado antes de que se den las cosechas. Y me devuelvo una cosita a lo de Venezuela. Entre las cosas que haría hoy es una nota de protesta. Es inaceptable, por ejemplo, que haya realmente estas intromisiones permanentes en el territorio colombiano y no haya notas de protesta suficientemente estrictas de la Cancillería, como la ha habido a ver también en el caso de Cuba por lo del expresidente Pastrana ayer.
¿Modificaría los acuerdos? Acuérdese que muy
sí,
bien.
Modificaría
¿qué
los acuerdos?
¿Qué les modificaría? Dígame,
cinco
uno
o
dos. ¿Cuáles son? Uno.
Participación en política de los crímenes, de los responsables de crímenes de lesa humanidad. La guerrillera y su partido que sigan. Pero los principales responsables, yo creo que el pueblo colombiano tiene que definir en un referendo si los quiere de candidatos a la presidencia o al Congreso. Dos, ¿qué debe modificaría? Modificaría, por ejemplo, el tema de la protesta social en el sentido de reglamentarlo. Yo creo en la protesta y el apoyo.
Sí.
Pero utilizar la protesta para llegar al país a una situación de ingobernabilidad, eso hay que prevenirlo.
Tres,
no puede ser el narcotráfico un delito conexo con el delito político, ni el riesgo mínimo de que se mantengan ellos con la plata del narcotráfico para comprar votos como lo han hecho maquinarias en este país.
Cuatro.
La Jurisdicción Especial para la Paz le daría a los militares la posibilidad que sigan, siquiera en la jurisdicción ordinaria o en la jurisdicción especial para la paz, pero poniéndole a la justicia ordinaria unos techos en las condenas iguales a los de la jurisdicción especial para la paz. Tierras, reglamentaría que no haya el más mínimo riesgo de que se caiga la decisión arbitraria de un funcionario de decidir cuándo la tierra tiene una utilización insuficiente o no. Aquí lo que me va es a dedicar a promover que se explote la tierra colombiana, que se desarrolle el campo, que se invierta muchísimo más con una visión empresarial. Entonces, del campo déjeme, sin riesgo de expropiar.
Déjeme decirle el sexto. Yo soy, supongamos, yo soy hoy FARC. Hoy soy FARC. Y entonces le digo, no, qué pena, presidenta Marta Lucía, pues entonces gracias. Y esto, usted dañó los acuerdos. Chao, me vuelvo al monte. ¿Usted qué hace?
Que no se van a volver al monte. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que le va a decir a toda la guerrillerada es, señores, les voy a sostener todas las condiciones que tienen de ese acuerdo. Y quiere que le diga, ese es el único partido en Colombia que tiene una membresía obligatoria. Es que allá no están con un carnet por espontáneos, están con un carnet obligados. Le aseguro que si le doy a toda la guerrillerada las condiciones, allá nadie se va a volver para el monte. Y a los responsables de crímenes de lesa humanidad les voy a decir, es que ese pueblo colombiano que debe decidir esto en un referendo. Pero ¿sabe qué? Creo que hay que buscar que aquí con sensatez se logren consensos, inclusive con ellos.
¿Acaba la CPS, sí o no?
La CPS, pero por ningún motivo. Lo que hay es que vigilarlas bien, quitárselas de las manos de la clase política, tener una superintendencia de salud que funcione, que vigile bien, concentrarnos en hacer una medicina preventiva, que es lo que necesita la salud del pueblo colombiano.
¿Baja el IVA o lo sube o lo mantiene?
Lo bajo del 19 al 16, pero aquí tenemos que lograr nosotros aumentar la base.
O sea, lo regresa, le quita los tres puntos que le subió Santos.
Sí, pero tenemos que lograr nosotros ampliar la base de tributación. Aquí en el impuesto a la renta tenemos que ampliar. Voy a dedicarme a formalizar la economía colombiana. Uh-huh. Un 52% de informalidad hace que este país no sea viable económicamente. Un 80% de informalidad en el campo es una tragedia. Vamos a formalizar. ¿Y sabe a quién quiero ayudar a formalizar? Uh-huh. A los vendedores ambulantes. A que ellos se vuelvan empresarios. Hay que capacitarlos y a que sean pequeños empresarios y tengamos una economía formal que pueda acabar el contrabando y donde mucha gente esté tributando. Voy a hacer una cosa muy importante, Vicky. Pequeñas y medianas empresas para mí son prioridad. Les voy a poner a que ellos paguen impuestos con el monotributo, simplificado, tarifas bajitas, para que todo el mundo acá, formalizándose, tenga las ventajas de acceder a la financiación, que le pueda funcionar bien sus negocios, pero que todo el mundo aprenda a desarrollar una cultura de pago de impuestos.
Doctora Marta Lucía, pues ya se nos está acabando el tiempo. Hablemos del Partido Conservador. Usted ha sido muy crítica del Partido Conservador.
De los congresistas de la mermelada, pero sí. No de todo el partido y sus bases, que son maravillosas.
Sí, pero digamos el establecimiento del partido, los políticos del partido, usted ha sido muy crítica. ¿Qué congresistas la están apoyando a usted?
En este momento, que sí. Todavía es congresista, Hernando Pedraza. El único. El que va a retirarse, él se va a retirar porque decidió que no va a volver a repetir el Congreso. Uh-huh. El senador Corzo me acompañó en Cúcuta. Yo he ido a Cúcuta varias veces en los últimos meses, como unas 5 veces.
Sí.
En la última vez, 4 anteriores en ninguna, en la última vez me acompañó a un evento que organizó allá un concejal de Cúcuta. De resto, nadie.
Pero usted, a pesar de haber sido crítica de esos, ¿usted cuando dice que el Partido Conservador me apoya es a las bases y no a los políticos?
Pues mire, yo creo que en este momento es clarísimo que estamos, Vicky, en una consulta en donde el Partido Conservador hace parte fundamental, las bases del conservatismo, a ellos los estoy llamando, convocando todos los días, pero yo quiero llegar a gobernar este país con todos los partidos políticos para hacer una reforma política que suba la credibilidad de los partidos. Para mí va a ser importantísimo el Centro Democrático, que es el más organizado y el mejor de todos, pero también recoger en el conservatismo mucha gente que hay valiosa, que no estuvieron con nosotros en el pasado, no importa, pero vamos a fortalecer los partidos y a ponerlos en cintura y a quitárselos del control a la clase parlamentaria.
20 segundos para decirle algo a Iván Duque, que va a ser su contendor, y otros 20 segundos para decirle algo a Alejandro Ordóñez, que también va a ser su contendor el domingo.
Que tenemos una responsabilidad enorme los tres de trabajar por Colombia, que estas horitas que quedan le den la instrucción a todas sus redes y a todos sus seguidores, que dejen de estarme dando palo a mí, que la enemiga no soy yo, que los enemigos están a otro lado, que debían más bien ver cómo logramos entre todos que no sea Petro el presidente, que no sean otros los que lleguen a la presidencia, que la mejor opción debe estar de este lado, y que aquí vamos a hacer este esfuerzo de llegar al domingo con la misma serenidad hasta ahora. A todos mis seguidores les he dicho siempre, ni un solo ataque en lo personal, ni en ninguna insinuación, ni contra Iván, ni contra Alejandro, y me voy a mantener así a pesar de todo lo que han venido haciendo en las redes de ellos.
¿Va a respetar las reglas de juego?
Siempre las respeto, yo soy una mujer, Vicky, las mujeres tenemos palabra de mujer.
no vaya a decir palabra que sí, porque
queda... de mujer.
Oiga, en ese sentido de las reglas, se lo digo claramente, si usted gana, pues usted va a ser la candidata, pero si usted no gana, si usted queda de segunda, que esa es otra opción, o si queda de tercera, que esa es otra opción, va a cargarle la maleta al que quede primero, va a ser su vicepresidenta si quedara de segunda.
Lo que se acordó es eso, Vicky, la que siempre ha dicho que cumpliré eso soy yo. A ellos dos les hemos oído entrevistas en otro sentido. Yo creo que acá vamos a esperar a que llegue el domingo porque voy a ganar esta consulta, téngalo por seguro. Y al segundo le voy a pedir que me acompañe y creo que el segundo va a ser Iván Duque y me va a encantar tener esa fórmula con él.
¿Y si es Ordóñez?
Yo creo que va a ser Iván.
Pero si fuera Ordóñez, ¿usted qué hace con ese vicepresidente? A ver, cuénteme eso antes de irme.
Yo no sé si se querría ir de embajador de pronto a la Santa Sede o algo así.
Como que no lo quiere de
lo
vicepresidente.
Lo manda embajador a la Santa Sede. Doctora Marta Lucía, que Dios la bendiga, que le vaya muy bien, le deseo mucha suerte.
Acompáñenme todos el domingo 11 de marzo, hay que pedir ese tarjetón de la consulta por Colombia, en ese tarjetón marcar Marta Lucía Ramírez, vamos a cambiar este país y lo vamos a cambiar las mujeres. Usted ha sido innovadora, usted ha sido rebelde, usted ha sido una mujer que habla claro, pero también que ha ido marcando una línea de lo que debe ser el buen periodismo también en Colombia. Yo estoy segura que yo voy a marcar una línea en donde va a traer muchísimas mujeres a hacer política, muchísimas mujeres a que se vuelvan empresarias, a que generen riqueza, a que entre todos los colombianos, digamos, vamos a tener un país mejor.
Pues doctora Marta Lucía, que Dios la bendiga y que le vaya
gracias,
muy bien.
Gracias, Vicky, gracias.
A nuestros oyentes, esta es La W, ya volvemos para actualizar las noticias.